11:07 de la mañana, Manuel Martín Loches ha dedicado su vida a desentrañar los secretos del cerebro. Hay muchos retos, ¿eh? Unos que llegarán, otros que pueden llegar pero quizá no sean necesarios, otros que soñamos con que no lleguen nunca, o al menos unos pocos no querrán que llegue. Él es catedrático de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, director de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Afirma que todo está en el cerebro y que la inteligencia artificial tiene un papel fundamental en nuestro futuro. Don Manuel Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
Vista las circunstancias, razonablemente bien.
Vamos tirando.
¿El cerebro se diferencia poco de una inteligencia artificial, por ejemplo?
Bueno, más bien digamos que la inteligencia artificial se va pareciendo cada vez más al cerebro, ¿no? Esto es algo que ha costado mucho tiempo entender, ¿no? Porque el cerebro es flexible en su aprendizaje y en su funcionamiento. Entonces, es verdad que en los últimos años todo lo que tiene que ver con la programación de ordenadores que intentan simular nuestro cerebro están haciéndolo de esa manera flexible, de esa manera que va aprendiendo en cada momento y se va modificando el programa, ¿no? No se va trabajando con un programa fijo desde el principio. Eso es muy importante, eso es lo que está haciendo que, como digo, la inteligencia artificial se parezca cada vez más a lo que es el cerebro humano.
Lo que pasa es que la inteligencia artificial, es decir, los dos son capaces de tomar decisiones, pero la inteligencia artificial es más rápida, ¿no?
Sí, bueno, no solamente más rápida, sino que a veces también, dependiendo de cómo hayamos alimentado al ordenador, ¿no?, de la información que le hayamos dado, puede tener incluso menos sesgos, y eso puede ser una ventaja en la inteligencia artificial. Es decir, ¿sesgos a qué me refiero? Pues que muchas veces en la inteligencia natural, en la humana, están las emociones jugando un papel importante en nuestras decisiones. Y eso en la inteligencia artificial no existe. Entonces, o no existe de momento, salvo que lo quieran programar en algún momento. Entonces eso libera la inteligencia artificial de ciertos sesgos que tiene nuestra inteligencia, aunque desde luego la inteligencia artificial no está libre de sesgos, puesto que van a depender de la información que le hayamos metido, ¿no?, de todo lo que ella haya aprendido.
Un confinamiento como el que vivimos, ¿qué efectos puede tener en el cerebro?
Bueno, puede tener unos cuantos, la verdad, algunos buenos y otros muy malos. De hecho, se sabe bastante sobre confinamientos porque fíjate que se han hecho estudios con astronautas, ¿no?, de aislamiento, algunos en situaciones reales, y se lleva tiempo trabajando en cómo es el aislamiento de personas que van a viajar a Marte y van a estar un año y medio de ida, de vuelta, y otro año y medio de vuelta. Y eso es mucho tiempo, ¿no? Y se ve qué es lo que pasa. Aparte, también ha habido aislamientos previos de poblaciones muy importantes en varios países, ¿no? Y se sabe, desde luego, que lo que es la irritabilidad, trastornos, el trastorno obsesivo compulsivo y una serie de trastornos y molestias psicológicas, pues ocurren, sin duda, ¿no?, por esa privación de libertad, de movimientos y de vida social. Es innegable porque nuestra especie es eminentemente social y si le estamos privando de este aspecto, estamos haciendo algo que va en contra de su naturaleza.
¿Tiene mucha flexibilidad el cerebro? ¿Es posible reiniciarlo, por ejemplo?
Bueno, reiniciarlo, bueno, yo diría que no, porque prácticamente es el cerebro desde antes de que nacemos ya tiene una cierta programación, que como hace la inteligencia artificial ahora, pues esa programación es flexible, es decir, se va amoldando y acomodando ya una vez que nacemos a las experiencias y demás. Entonces nunca hay un punto inicial, un punto de partida, no es fácil o, bueno, no sería factible resetearlo. Prácticamente se va reseteando de tiempo en tiempo y de manera gradual, es decir, vamos cambiando. Siempre decimos los que nos dedicamos al cerebro que las personas que asisten a una clase o a una charla no son las mismas, su cerebro no es el mismo el que entró al aula que el que sale al cabo de un rato, porque ha habido cambios. Entonces, el cerebro está permanentemente cambiando precisamente por esa flexibilidad que lo define y eso es lo que hace que, bueno, no haya un punto de reseteo, no hay un punto de retorno en absoluto, ¿no?, sino que está continuamente siendo diferente.
¿En el cerebro se aplica la ley del mínimo esfuerzo?
Sí, en el cerebro humano y en el cerebro de todos los animales. Es decir, es una ley universal que se demuestra a los años 50, ¿no? Con más o menos matices se ha ido aceptando hasta el día de hoy. Y es que se va viendo que prácticamente todo nuestro comportamiento se ajusta a ese mínimo esfuerzo. Es decir, aunque a veces parezca que hacemos cosas monstruosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un túnel que atraviesa una montaña que cuesta mucho esfuerzo de hacer, pero evidentemente es para ahorrarnos el esfuerzo de tener que rodear esta montaña, ¿no? Y eso en el cerebro se nota mucho porque, mira, hay dos formas de decidir en nuestro cerebro, según dicen todos los expertos. Por ejemplo, Kahneman, que es premio Nobel de Economía, porque descubrió cómo decide el cerebro humano a la hora de tomar decisiones respecto a la economía, es decir, que se aplica a los agentes de bolsa y a los consumidores, pues él descubrió que hay un sistema básico, muy simple, que es el que usamos casi todo el tiempo y que es básicamente inconsciente, requiere poco esfuerzo, está basado en, bueno, pues en leyes heurísticas que le llaman, es decir, sin realizar cálculos analíticos complejos, y además se basa en parte de la información y en gran parte también se basa en las emociones que sentimos ante cada una de las posibilidades. Luego hay otro sistema que es más reciente desde el punto de vista evolutivo, que ese sí requiere todos los datos, requiere procesamiento consciente, pero este sistema gasta mucha energía en el cerebro. El cerebro, de hecho, utiliza muchísima de la energía del cuerpo, prácticamente el 20%, aunque solo pesa el 2%, y ese gasto energético que se eleva con estas decisiones del sistema 2, del sistema más reciente, pues no las prefiere el cerebro. Desde luego el cerebro tiende a no utilizarlas casi todo el tiempo, salvo en muy raras ocasiones utilizamos ese sistema 1, pues el del mínimo esfuerzo, para comprar, para tomar decisiones, para actuar, para muchas cosas, ¿no? Y desde luego se nota, yo siempre lo digo, si queréis saber cómo es el ser humano en sus decisiones, mirad la publicidad, es decir, qué información contiene la publicidad con respecto al artículo que se quiere comprar. Si básicamente lo que se está haciendo es asociarlo a sonrisas o a personas conocidas o con cierta belleza y poco más, es lo único que necesita el cerebro para decidir comprar ese producto.
Claro. ¿La resurrección de los cerebros es viable?
Bueno, sí, es un tema muy interesante y muy candente en los últimos años y desde luego en los últimos meses, porque parece que sí, se consiguió resucitar algunos cerebros de unos cerdos que se habían matado en un matadero en Estados Unidos, pasadas varias horas tras inyectarles un líquido con una máquina que iba extrayendo a la vez también el líquido que iba entrando. Pues se consiguió que ese cerebro pudiera volver a recuperar mucha de su actividad. No querían, los investigadores fueron muy cautos y a la vez inyectaron un producto que impedía que la totalidad del cerebro volviera a funcionar, solamente partes del mismo, porque pensaban que si se recuperaba la totalidad de la actividad, los cerebros podían adquirir consciencia, podían volver a ser conscientes, y eso no querían que ocurriera en un cerebro que estaba sin cuerpo, digámoslo así. Es decir, por razones éticas no lo hicieron. Pero en principio es factible, es decir, al cabo de varias horas, contra el dogma, ¿no?, que teníamos de que pasados 3-10 minutos un cerebro era irrecuperable, pues se vio que al cabo de varias horas aún se podían recuperar cerebros de cadáveres. Es decir, que es posible y será posible en los próximos tiempos con más facilidad.
Las preguntas cerebralmente inteligentes las hace Goyo González.
Ahora nos lavamos más las manos. Aunque sí. No haya peluquerías, ¿nos lavamos más la cabeza?
No, yo creo que no, al contrario, aunque deberíamos, porque con esta situación que tenemos ahora deberíamos lavarnos más la cabeza, sobre todo de noticias con respecto a lo que está ocurriendo. Es decir, que está bien estar informado, pero yo creo que una tendencia, y yo me incluyo en esto, es que estamos sobreinformados, y eso es algo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no hagamos, porque precisamente teniendo en cuenta todos los problemas o posibles trastornos que nos puede ocasionar este aislamiento y la situación de alarma que estamos viviendo, es una alarma sanitaria lo que está ocasionando, es decir, que no es que estemos en casa confinados, es que también hay un cierto peligro ahí fuera, ¿no?, para nosotros y nuestras familias. Pues lo que se recomienda es que no nos informemos tanto sobre el tema que está preocupando. Entonces, de alguna manera sí que tendríamos que lavarnos más la cabeza por dentro con respecto a estas noticias e intentar, bueno, pues estar serenos, si es que es posible que no es nada fácil, ¿no? Y bueno, y atender a otras cosas. Eso tiene que estar presente, por supuesto, pero no tiene que estar tan omnipresente, que es lo que está pasando y lo que, bueno, de alguna manera, pues se está sentando mal en muchos casos.
Una empresa de inteligencia artificial española, en Valencia, aconseja si hospitalizar o no a un contagiado. ¿Está de acuerdo?
Pues hombre, yo creo que siempre y cuando la última palabra la tenga un ser humano a día de hoy, desde luego la inteligencia artificial está siendo muy útil para tomar muchas decisiones. De hecho, se están levantando varias voces porque puede ser un peligro, ya que se está dejando en sus manos muchas decisiones. Se han hecho pruebas, por ejemplo, con sistemas judiciales americanos, donde los sistemas de inteligencia artificial se han probado para sustituir a jueces. Parece que han tenido bastante éxito, pero como decía hace unos minutos, los sistemas de inteligencia artificial no son perfectos. Dependen mucho también de la información que se les haya metido. Entonces, bueno, pues se vio que tenían sus sesgos y, por ejemplo, eran más proclives, por razones de probabilidad, ¿no?, a sentenciar a una persona por ser de color. Es decir, que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, con la información que se le mete, que se le introduce. Pero de alguna manera la inteligencia artificial toma muy buenas decisiones, pero siempre yo creo que como parte de un equipo en el que haya también humanos, al menos de momento así tendría que ser. Aunque desde luego lo que se pretende desde hace tiempo es que la inteligencia artificial tome las decisiones y se acaten sus decisiones. Y esto incluso, por lo visto, ¿no?, está aplicándose en temas de defensa y de política y de muchos otros aspectos. Entonces, bueno, está bien como ayuda, pero yo creo que está bien como parte de un equipo. Es decir, como si fuera un humano más que ha tomado unas decisiones, bueno, pues que tienen que tener su peso, pero a lo mejor no el último peso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, pero no necesariamente es quien toma la última decisión o quien aprieta el botón al final, ¿no? Tiene que haber un humano ahí, al menos de momento, que supervise, ¿no?, o que decida también.
La última pregunta. ¿Somos los únicos primates que contamos con el blanco de los ojos?
Sí, señor.
¿Qué ve en los ojos de la gente?
Bueno, los ojos, fíjese, esto es una muestra de que nuestra especie es muy social y, por lo tanto, muestra adaptaciones biológicas, incluso visibles, para este comportamiento social, para esta forma de ser social que tiene nuestro cerebro. Entonces, somos el único primate en el que la esclerótica ha perdido su color, que normalmente suele ser el amarillento, anaranjado, que es lo que vemos en otros primates, y tenemos este blanco de los ojos tan visible. ¿Qué función puede tener? ¿Es para, yo qué sé, protegerse del sol, o al contrario, aprovechar más el sol, o para ver mejor? En absoluto. La única razón de ser de esta decoloración de lo que rodea al iris es precisamente que sepamos dónde mira una persona, porque dónde mira una persona nos da una idea de sus intenciones, es decir, de si está pensando, de si está evadiendo la mirada, de si está decidiendo coger o agarrar algo que está a su alrededor, de si algo le interesa que no seamos nosotros. La dirección de la mirada es muy importante y entonces por eso se blanqueó el blanco de los ojos, ¿no? Es una cuestión muy importante. Y además el ojo nos informa de muchas más cosas, es una cosa muy importante. El tamaño de la pupila está siendo escaneado por el cerebro de la otra persona con la que uno esté hablando, está siendo escaneado continuamente y está detectando diferencias del diámetro de la pupila de apenas unas micras, porque el diámetro de la pupila es un indicador buenísimo acerca de lo que tiene una persona en la cabeza, es decir, acerca de si lo que yo le estoy diciendo le interesa, de si está pensando en otra cosa, de si está fatigado, de si su atención se ha desviado. Todo ese tipo de cosas las detecta el cerebro de la otra persona, aquel con el que esté uno hablando y su pupila se esté moviendo, ¿no? Y esto es muy importante porque además nuestro cerebro lo detecta automáticamente e inconscientemente. Es decir, no somos conscientes en ningún momento de estar viendo cómo la pupila del otro va cambiando. Pero eso nuestro cerebro sí lo está captando y distintas estructuras del cerebro se van activando en consecuencia para determinar pues si tengo que hacer el siguiente paso de lo que tengo que hacer es de una manera o de otra, o si me interesa o si no me interesa, o si le intereso o no le intereso. Es decir, todo eso está ahí y pesan nuestras decisiones, que al final afloran a la conciencia, muchas veces cuando ya la decisión ha sido tomada por nuestro cerebro. Y en esa decisión han pesado todas estas cosas: el blanco de los ojos, las expresiones faciales también, por supuesto, y el tamaño de la pupila de la otra persona, que me está diciendo en qué medida mi mensaje pues está siendo escuchado o no. Es decir, que son señales muy importantes que nuestro cerebro utiliza y que, desde luego, demuestran que a lo largo de la evolución nuestro cerebro y nuestro organismo ha ido adaptándose a esta comunicación social.
Tremendo. Es un placer inaudito hablar y escucharle, profesor Manuel Martín.
El placer es mío.
Gracias por este rato, que ha sido inolvidable, de verdad.
Un aprendizaje.
Muchas gracias.
Aprendizaje magistral. Siempre va bien, ha sido una clase magistral. Sí, el profesor Manuel Martín Loches. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Catedrático de Psicobiología de la Complutense de Madrid. Y ahora llega el diario. El nombre de Daniel Radcliffe es imposible no asociarlo con su personaje Harry Potter. El actor que ha encarnado al pequeño mago durante 7 películas ha crecido delante de todos los espectadores, pasando de ser un niño al hombre que es al día de hoy. Pero la fama no ha sido fácil de llevar y por todos es sabido que el artista ha tenido problemas con el alcohol. Y parte de la culpa la tiene su personaje de la saga literaria. Ella ha leído la noticia y ha pensado: la culpa es de la varita que abre sin querer las neveras. Son las desventuras de la pota de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose de las Galaxias.
Un inciso solo. Tenías que haber dicho Harry Potter. Y así hubiera tenido
Harry
gracia.
Harry Potter.
Es más americano.
Entonces par. Nada. No digo nada. Querido diario, ayer recibí a través de las redes sociales el mensaje a la galaxia de mi querida amiga Mónica Francisca. Mónica Francisca y yo tenemos muchas cosas en común. Somos del Atleti a Hierro, amas secas, y no tenemos pino del que colgarnos. Bueno, yo un poco sí. Mónica Francisca tuvo un cáncer del que está ya, gracias a Dios, recuperada, pero aprovechó la enfermedad para hacerse sitio en los bares. Tía, déjame el taburete, coño, que tengo cáncer. Ayer usó su perfil para alegrarnos la existencia. Hola, amigas, arriba los corazones. Soy una de esas personas que piensa que nunca hay que perder la calma, que hay que buscar el lado positivo de las cosas, y me va muy bien, la verdad. Me va muy bien en todos los aspectos de mi vida, porque confío en el ser humano, confío en el poder de la sugestión mental y ese tipo de cosas que nos ayudan, ¿no? Quiero compartir con vosotros mi alegría de vivir. Hoy, perdón, se me ha caído un tirante del camisón y no quiero seduciros. ¿En qué estoy aprovechando estos días? Pues estoy aprovechando en fumar todavía más. Pero fumo estas mierdas de cigarrillos electrónicos porque el tabaco es una guarrería. También he aprovechado para hacer croquetas, que no es el plato que mejor me sale, y me han salido hoy bastante arenosas. Pero da igual, porque las he hecho con amor. Y cuando las cosas se hacen con amor, pensando en la gente que te quiere, pues todo es mucho mejor. También he buscado muchas tablas de ejercicios en YouTube, en Internet, en general, pero bueno, no he hecho ninguna. Pero no importa, lo que importa es que las he buscado con ahínco. Y ahora es lo que tenemos que hacer. Ahora es cuando tenemos que ser fuertes, cuando tenemos que dar, pues no sé, lo mejor de nosotros mismos, a nosotros mismos, porque no tenemos otra posibilidad. Y nada, que os quiero, y eso que sobre todo, arriba los corazones. Arriba los corazones, y Raúl Selección, que es un vídeo muy bonito que hoy Facebook me ha querido recordar, ¿eh? Y ala, a tomar por culo. ¿Tengo o no tengo las mejores amigas burricerdas? ¡Ay, de verdad! ¡Qué gustico!
Tenemos un mensaje de redes.
Pues sí, porque el diario de María José siempre es una sorpresa. Esto seguro que ya lo sabéis, pero yo lo recuerdo. Los canales de televisión se van a mover, así que pon orden en tu tele antes del 30 de junio para seguir viendo los programas que más te gusten. ¿Cómo puedes saber si tienes que adaptar la antena o resintonizar? Llamando al 910-889-879 o también en televisiondigital.es. Es un mensaje del Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Anda.
Bueno,
madre mía, bueno.
Faltaba ya.
Lo que faltaba después del coronavirus.
Joder, es que.
El Drácula humano, damas y caballeros.
Cualquier cosa.
Qué horror.
Es que, señoras y señores, llegan los jueves a mediodía. Y aunque nos esforcemos por evitar la realidad que está detrás de esa ventana que le separa de la calle, en la calle la realidad vive. Y la realidad convive entre el bien y el mal. ¿Y quién le trae la crónica del mal? La historia del mal. La historia del crimen. La historia de aquellos que en el refinamiento de la maldad llegaron a llevarse por delante la vida de seres humanos. Ese bucear en la crónica de la basura del crimen humano, ese bucear está encargado al más diestro de los hombres que bajo el agua sabe incluso respirar, Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso, ¿dónde está?
En el búnker.
¿El búnker?
¿En qué búnker?
En mi casa, Carlos, aquí en la punta abajo, escondido.
Me cago. ¿Y cómo lo lleva?
Muy mal, Carlos.
Sí.
Muy mal porque no tengo libertad.
Ya me imagino. Ya.
Tendrá comida, ¿no? Digo yo.
No, comida salgo todos los días a comprar. A mí no me van a multar.
Ya, porque tú vas y vienes con comida de verdad.
No, yo que traigo el coche hasta arriba. Digo, mire usted, esto es lo que hay. Pase usted.
Necesidad.
Claro.
Necesidad.
Claro.
¿Y cómo se ve Almería desde tu balcón?
Es que esto es horroroso, Carlos. Yo estoy ahora, pues llevo 2 días arreglando los rosales porque están en plena producción de flor. Pero no hay nadie. Si es que no ladra ni el perro del vecino. Esto es terrible, Carlos.
Bueno, todo acabará.
Sí, espero, porque yo esto no lo aguanto, Carlos.
Sí. Tú, mientras tanto, me vas contando tus crimencicos.
Sí.
Y tus cositas. Por ejemplo, Tsutomu Miyazaki, el Drácula humano, nos situamos en Japón.
Sí, Carlos. Miyazaki nació en agosto de 1962 en Tokio, Japón. Secuestró y mató a cuatro niñas de entre 4 y 7 años. Conocido como el Drácula humano o el asesino de la niña pequeña, este asesino cometía abusos sexuales, canibalismo y necrofilia sobre sus víctimas.
Marcado desde su nacimiento por tener deformes las muñecas.
Así es, Miyazaki Tsutomu había nacido de forma prematura y eso provocó que sus muñecas no se desarrollaran, por lo que esa deformidad hizo que en la propia escuela sufriera acoso escolar. Tenía grandes complejos, lo que le hizo ser un niño muy solitario y totalmente aislado.
Pero tengo entendido que Tsutomu era muy brillante, el más brillante de su clase, refugiado casi en los cómics.
Poco a poco, Tsutomu abandonó de forma progresiva los estudios, y eso que había sido el alumno precisamente más brillante de toda su clase. Este joven encontró en la lectura de cómics un refugio. Cuando quiso ingresar en la universidad, se vio frustrado y volvió a echarle la culpa a aquella deformidad que tenía de nacimiento.
¿Cómo era la familia? Dicen que era una familia influyente en Tokio.
Pues sí, la familia Miyazaki era la propietaria de uno de los rotativos más influyentes de Tokio, por lo que gozaba de un alto estatus. Lejos de facilitar la vida de Tsutomu, contribuyó precisamente esto a su aislamiento. La idiosincrasia de la sociedad japonesa, Carlos, de relaciones personales más frías, la adicción de sus padres al trabajo y el rechazo de su hermana aumentaron el sentimiento de abandono que sufría el joven.
Y digamos que además de todo eso de la familia, la familia muy trabajadora y una hermana que no se hacía con él, también la muerte del abuelo marcó la vida de Miyazaki.
Miyazaki. Sí. El abuelo fue la única persona de su familia que siempre le mostró empatía. Cuando muere, Miyazaki se siente solo, se aleja totalmente de la realidad. Era tanta su cercanía que ingirió parte de las cenizas del abuelo porque quería hacerlo parte de él. Hecho que quedó más que patente cuando ingirió precisamente lo que te he dicho, las cenizas del abuelo. En ese momento se vuelve muy violento, Carlos, y llega a molestar sexualmente a su hermana, a la que llega a agredir, y también agrede a su madre.
Vaya, se vuelve un psicópata, ¿no? De cara a la calle es amable, pero en el fondo lleva una bestia.
Sí, 3 meses después de la muerte del abuelo, Miyazaki raptó a Mari Kono, una niña de 4 años. La metió en su coche y la asesinó debajo de un puente. Tras cometer el crimen, abusó sexualmente de su cadáver. Con esta primera niña, inició el que sería su modus operandi: engañar a niñas que estaban solas para que se subieran en su coche, para después estrangularlas, mutilarlas y abusar de ellas. En ocasiones también fotografiaba a sus víctimas.
Muy bien. Un año marcado por la muerte al asesinar a 3 niñas.
Sí, en un año, prácticamente en apenas un año, asesinó a 3 niñas de entre 4 y 7 años. Su último crimen, en junio de 1989, Miyazaki se llevó por primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo. Cuando el olor se hizo más intenso, el asesino cortó la cabeza y las manos de la niña. Luego bebió su sangre, de ahí que se le apodara Drácula. Por miedo a ser arrestado, Miyazaki finalmente decidió quemar lo que quedaba.
Pero tengo entendido que la maldad de Miyazaki llegó incluso hasta enviar restos de una niña a sus padres.
Durante la investigación se descubrió que todas las familias de las víctimas tenían algo en común. Habían recibido llamadas telefónicas en las que nadie contestaba al otro lado de la línea. El padre de una de estas niñas, además, recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche y parte de la ropa de su hija.
Y la policía logró detener a Miyazaki cuando intentó matar a dos hermanas.
La policía japonesa estaba alerta de la desaparición de las niñas, aunque en un principio no se hallaba conexión entre las desapariciones. El 23 de julio de 1989 fue arrestado tras haber intentado asesinar a dos hermanas. La mayor consiguió escapar y avisar a su padre, quien al llegar al lugar se enfrentó a él. Miyazaki Tsutomu escapó, pero la policía le capturó después.
Digamos que en Japón suelen tener pocas contemplaciones con los criminales. Fue una sentencia ejemplar. ¿Fue ejecutado en el 2008?
Sí, Miyazaki, que confesó precisamente todos sus crímenes, fue sentenciado a pena de muerte a la horca poco después de su captura. Su padre, que no quiso hacerse cargo del pago de su defensa, se suicidó arrojándose a un río en 1994. Y Tsutomu fue ejecutado en el año 2008, fue ahorcado.
Entonces pasó una serie de años, bastantes años encarcelado antes de ser ejecutado.
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Ya. Bueno, tremendo. ¿Y la tremenda historia del próximo jueves cuál es?
Pues el jueves que viene nos vamos a Kenia, Carla. Nos vamos a Kenia con un señor que se llama Philip Oniancha, el bebedor de sangre.
Que como su propio nombre indica,
exacto,
bebía sangre.
Mucha, Carla, mucha.
¿Pero cómo mucha?
Que bebía muchísima sangre. Era un psicópata en ese país, probablemente uno de los principales psicópatas que ha habido. Entonces, pues también en los módulos operandi. Ya has visto que estamos tratando bastante la sangre últimamente.
Sí, te ha dado mucho por ahí, ¿no? Porque en el catálogo de grandes criminales has querido tirar de...
No, lo que pasa que, mira, que te digo, es que los envenenamientos, tengo una selección muy importante, pero el envenenamiento no produce lo que produce la sangre, Carlos. Cuando tú bebes sangre, es otra cosa, es otro nivel.
Claro.
Estamos hablando de un especialista en las sensaciones.
Claro.
Bueno, un envenenador, cuidado, un buen envenenador.
Eso, ojo.
Pero mira, que te digo eso, por ejemplo, tú fíjate hoy los crímenes que hay, los que se dan hoy, y ya se ha pasado. Es decir, hubo una época en España, en los años 50, 60, por ejemplo, que tu vecina te podía estar envenenando todos los días, porque es que se dedicaban a eso. Pero hoy ya no te envenena la vecina.
¿Ya no?
No.
¿Por qué te va a tener que...
Bueno, pero, o sea, cuéntanos algo más. ¿Quién nos envenena? ¿Nuestra mujer? ¿Nuestro marido?
No, entonces, todo era una cuestión de dinero. Hemos tratado, el año pasado tratamos varias envenenadoras muy potentes. Algunas de ellas viven todavía.
Sí, sí,
es verdad, sí.
Y evidentemente era la mujer más buena del mundo. Te la tenía en el descansillo de... Bueno, era te hacía de comer. Bueno, te estaba haciendo de comer y te estaba matando, claro. Y lo que todo era el interés era por quedarse con la casa, por quedarse con el dinero. Siempre había un interés económico.
Bueno, ya lo decía. ¿Y estos días cómo te estás apañando para ir a tu despacho, para organizarte? ¿Te has llevado el despacho a casa? ¿Qué has hecho?
No, estoy trabajando desde casa, estoy habituado ya, tengo aquí todo el dispositivo montado, tengo mucha luz, que es lo que necesito, mucha luz, abro ventanas, ahora las he cerrado porque, claro, porque puede haber algún ruido, pero estoy siempre con las ventanas abiertas, me aireo bastante bien, no tengo síntomas raros, estoy bien, como 4 veces al día, comiendo no mucho, sino en golpes, a golpes. Y nada, por ejemplo, ahora tenemos un cocido para 3 días, un cocido, le he echado una pata a un jamón, le he echado 2 pollos, y que si ahí está, una fuente para comer. Y ya está.
Está igual que Alberto Herrera, todos los jueves, en esta ocasión desde su estudio particular, también en cumplimiento de la legalidad vigente, con sus músicas y sus cosas, y sus historias.
Sí, y hemos de decir que, hombre, en principio yo podría estar en el estudio, ¿no?, para que se me escuchara algo mejor, pero hemos recibido orden estricta de
la superioridad,
de superioridad, que no se podía acudir al estudio, ¿no? Porque te han llamado la atención, ¿verdad?
Sí, a mí, bueno, yo quería ir al estudio, me han dicho que sí.
Casi todos queríamos ir, pero...
Baby, no estarás con Gordy, ¿no?
¿Quién es Gordi?
No.
Yo me voy a volver.
¿Quién es Gordi?
Gordi, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas?
De amistad en la que pues el término Gordi lo utilizó pues
ya.
Simplemente como bueno, ya. No sé, pues, es que no tiene importancia, My Love.
Sí, es algo cariñoso sin más.
La importancia
sí.
Le llamo My Love o Baby. Gordi es un poco más.
Gordi es, vale, de acuerdo.
Al resto de las amigas. Bueno.
Pues, oye, estoy muy contento hoy y vamos a cambiar hoy un poco la sesión porque ¿sabéis que se estrena mañana?
¿Mañana se estrena algo?
Mañana se estrena mi primer programa en Rock FM.
Anda.
¿Qué te me di, Moncherami?
Pero, hombre...
Te lo digo, la madrugada del viernes al sábado de 12 a 1 estrenó Área 27, Rock FM. Desde aquí agradecer a la cadena que hayan confiado en mí y además permitirme cumplir un sueño de poner música en una de las emisoras que he escuchado de siempre, desde que se fundó la Rock and Roll hace ya muchos años, y estoy muy ilusionado. Entonces, ¿qué es el programa? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a escuchar? Pues al final es un radio fórmula de toda la vida que pretende hacer competencia a otro que suena por ahí por Rock FM. Que no sé muy bien si estará a la altura ese último del mío, por supuesto, porque habrá ahora, si hay competencia ahora aquí, imaginarte. Oh.
Pues hombre, solo hay que esperar el domingo a mediodía para escucharlo.
Claro,
Radio Carlitos Edición Deluxe.
Vale, no podías decir Área 27
no,
mañana.
No lo podía decir. Cariño, no lo va a decir.
Ahora ya la guerra... La guerra ya está declarada.
Lo que va a ser esto. Programa de autor en el que pretendo sobre todo hablar mucho de la década de los 60, de la década de los 70, de esa evolución del rock desde sus inicios, de pues, la fusión del blues, cuando le meten un amplificador y una guitarra eléctrica, pasando por la instauración ya de Elvis Presley. Hablaremos de la invasión británica, del 69 con Woodstock, que es ese epicentro que lo cambia todo, y sobre todo de la década de oro de los 70. También pondremos soul, pondremos R&B, pondremos funk, pero sobre todo rock. Entonces, lo que te traigo son varias pinceladas del primer programa que los oyentes podrán escuchar mañana, recuerden, en Rock FM, la madrugada del viernes al sábado a las 12. Lo primero, dije, ¿con qué empezar? Voy a intentar poner canciones en el programa que no sean muy conocidas. Ahora bien, para empezar por todo lo alto, no se me ocurría mejor banda que AC/DC. Que en 1980, supongo que estarás de acuerdo conmigo en que Back in Black es el mejor álbum de la banda.
Posiblemente sí, estoy de acuerdo.
Y sobre todo porque es que es muy raro que un grupo que ya era muy famoso, porque la Highway to Hell, que fue creo que un par de años antes, fue totalmente un pelotazo. Pero es muy raro que un grupo se recupere de la muerte de su estrella, como fue el caso de Bon Scott, ¿no?
Sí, pero porque tenía otro en la recámara que no es malo, no solo no es malo, sino que es excelente, que es Brian Johnson.
Totalmente. Pues su vuelta al escenario, Back in Black, que además la traducción es esa, vuelta al escenario... en forma de luto, ¿no? Brian Johnson reencarna la voz de Bon Scott a la perfección. Pondré una canción, pero te voy a poner otra del disco porque es que todas son magníficas. Esto es Shot Down in Flames, mira. Para empezar el programa, nada mal, ¿verdad? Habla del Back in Black, de AC/DC, ¿te parece un pelotazo?
La verdad que sí, este Shot to Thrill es disparar a la emoción, ¿no? Disparar la emoción, sí. Más sí. O menos, todo el disco tenía sentido, digamos, ¿eh? Todo el disco sí. Estaba lleno de mensaje, de sentido, de ausencia, de Bon Scott. Y este disco tengo entendido que ha sido de los más vendidos de la historia de la música.
Es el segundo más vendido después del de Thriller. creo recordar, vamos, a no ser que haya... Es que ahora, como ha cambiado todo tanto y no se venden discos y no se puede contabilizar, hasta que se paró de contabilizar en ese sentido, Thriller fue el que más vendió, porque también fue un pelotazo y también aparece en el programa, pero este Back in Black. Oye, que hay muchos seguidores de AC/DC que no superan la muerte de Bon Scott y que dicen que todo lo que se hizo después está bien, pero que no le iguala.
A ti, Diego.
Dime, Carlos.
¿Te gusta AC/DC?
A mí me encanta, pero si a mí me pones todas las pilas, Carlos, mucho de dos vidas.
Normal.
Pues mira, lo que tampoco pone tanto las pilas, pero me parece imprescindible en el mundo del rock es el soft rock, ¿no? Y te quiero hablar de una banda que sé que te gusta mucho, que es la conjunción perfecta entre varias bandas que ya funcionaban muy bien en solitario. Te hablo de nombres como el de Crosby, Stills, Nash y Young. Crosby con los Birds, Stills con los Hollies y Nash y Young con Buffalo Springfield, que es una banda impresionante.
Maravillosa.
Hablamos de que Crosby, Stills y Nash empiezan un par de años antes, pero es en Woodstock, en ese epicentro del que te hablo, en el que hace la primera aparición Neil Young, ¿no? Que además no quiso aparecer, no aparece en ninguno de los vídeos, ninguna de las filmaciones de Woodstock, porque no quiso aparecer. Pues no sé si no tenía claro todavía si quería pertenecer al cuarteto. El primer disco que hacen juntos se llama Deja Vu, y hoy te pongo una de las canciones de... Es un gran disco, ¿eh? Es verdad que es un poquito más tranquilo, es un rock, pues eso, un soft rock que tiene toques de country, cositas sureñas, pero me parece un espectáculo. Mira, te pongo precisamente una canción que se escribió de esa primera aparición que tuvo Neil Young en Woodstock, titulada Woodstock. Me parece un grupo delicioso y además sé que te gusta mucho, que es muy de tus listas, ¿verdad?
Sí, a mí me gustan, fíjate, en solitario y juntos. Hombre, por encima de todos, de los cuatro, el que me gusta es Neil Young. El canadiense a mí me parece un 10 en la historia de la música, ¿no?
Sí.
Y pues los demás están bien, y juntos también han estado muy bien.
No, y sobre todo también, yo por ejemplo, Buffalo Springfield pondré mucho porque es que me encanta, pero también los Birds y Hollies fueron bandas tremendas. Ahora, para mí la joya de la corona de este programa será la canción que ponga del siguiente artista. No estoy poniendo las canciones que voy a poner en el programa porque, oye, que pues, si quieres escuchar cositas nuevas, pues sintoniza Rock FM. Pero para mí alguien imprescindible es Billy Joel al piano, sobre todo por la historia que tiene, porque Billy Joel empieza en el año 70 o un poco antes, pero no es hasta el 77 cuando saca The Stranger que da su salto a la fama. Fíjate, después de haber sacado en el 73 el Piano Man.
Sí, sí.
Porque ahí, pues bueno, se escuchó, pero no saltó a la fama como en el 77 con este álbum.
A ver, a ver.
Esto que te pongo es el New York State of Mind de un disco de años antes. Mira,
me encanta. Some folks like to get away. Take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines.
Aquí somos todos muy de Billy Joel, ¿no?
Totalmente, yo soy muy, 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 muy.
sintiendo.
¿Tú también,
Adele,
Diego?
Yo él es un inconsciente.
Diego,
a mí toda esta música, Carlos, me encanta. Me está relajando. Fíjate que estamos un poquito, pero va a tener un gran éxito, Alberto. Va a tener un gran éxito. Y además, yo voy a poner en mis redes que hay que escucharte. Lo sabes.
Muy importante.
Porque yo tengo ya mis...
Que Diego diga eso, cuidado, ¿eh?
Cuidado ahí, ¿eh?
Cuidado.
Y mira, ¿cómo podía terminar el programa, para además es la última canción, sin...
Muy rápido me de poner el fallero.
Uno de mis ídolos, J.J. Cale, que además se puso J.J. para que no fuera confundido con John Cale, el de Velvet Underground, que acompañaba a Lou Reed. Tres discos fundamentales, Naturally, Really y Troubadour. Esto que te pongo es del Really, mira.
Bueno, ¿cuándo el programa? ¿Cuándo? ¿El viernes a qué hora?
El viernes a las 12 de la noche, madrugada del viernes al sábado. Tendremos ahí 50 minutitos para disfrutar de buena música.
¿Y la cosa se llama?
Área 27.
¿Y eso por qué?
Por mis años.
Por los años. No, a ver, es que hay una relación entre los años que tengo y yo soy un loco de esta paranoia del tema del club de los 27 y tal, y más o menos por ahí se me ocurrió. O sea, básicamente.
Bueno, sabéis que hoy era el día en el que se debían quemar todas las fallas.
Sí, señor.
Que han sido desmontadas, en la medida que han podido ser desmontadas, se quemó la del ayuntamiento y las demás han sido guardadas. Y bueno, pues veremos si en la semana de julio, esa semana de julio, pues se podrá hacer la ofrenda y todo lo demás. Que se... A mí me ha fastidiado horroroso. Pues yo hoy debería estar en... Tenía previsto estar en Valencia toda la semana, además. Con mis amigos valencianos. Y porque me gustan mucho las fallas. Mucho. Pero, chico, ¿qué le vamos a hacer? No ha podido ser. Será en julio. Y escucharemos el fallero como corresponde. Así que pónmelo, Eduardo. Y hoy, ¿cómo os pregunto qué vais a hacer? Porque me explicará.
Mira, yo me voy a hacer un pollo con ciruela que me ha hecho mi abuela toda la vida. Me voy a poner a cortar cebolla y pimiento ahora mismo.
Eso es. ¿Y mi Mari José?
Voy a pasar el aspirador y ya.
¿Y Goyo?
Yo dejé la comida de hoy hecha anoche, el estofado de pavo, que estará mejor al día siguiente. O sea, hoy, y saldré un momentito a comprar el pan y el periódico, raudo y veloz, llegaré y me volveré. Y a partir de ahí, pues a seguir pintando, a seguir cocinando, mis cositas.
Eso es, eso. ¿Y Diego qué va a hacer hoy? Me ha dicho un cocido.
Sí, voy a pegarle un menear cocido, Carlos.
Ahora llegará John Uriarte, hasta la una en punto de la tarde. Esta noche no vamos a quemar nada, pero ya llegará julio. Y en cualquier caso, ya llegará el año que viene. Pero ¿saben ustedes que quememos la falla o no la quememos? Inevitablemente, cuando llegan las 12 del mediodía, acudimos a la llama a la que hemos de acudir. ¿A que sí, hermano?
Sí, hermano. Porque el Señor es mi escultor, es mi pincel, es mi pintura, es mi música, es el color de mi esperanza, es la pólvora del alma. Y además, el Señor es mi bombero.
Es que existe y es bueno, porque si no, esto no...
¿Perdón?
que existe y es bueno, porque si no, esto no...
No,
no lo ha podido.
La llama arde, va ardiendo, toma cuerpo, llega hasta el cielo.
Pero no nos quema.
Nos ilumina hacia nos arriba. Nos lo da todo, hermano.
En Ángelos. Herrera en COPE.
Estar informado.